Buenos días, queridos amigos y repúblicos. Soy Baldomero Castilla y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es jueves 16 de abril de 2015 y estamos aquí en nuestros estudios Somos Aguas con nuestro amigo Javier Castro. ¿Qué tal, Villacañas?
¿Qué tal,
Javier? ¿Cómo estás?
Un placer estar con vosotros nuevamente.
Y, por supuesto, con nuestro amigo y maestro Don Antonio. ¿Qué tal, Don Antonio, esta mañana? ¿Cómo se encuentra?
Me encuentro bien, de ánimo como siempre, todavía. No sé, es que no sé lo que pasa con haber cambiado los zapatos, el tacón, pues me duelen mucho los riñones y no puedo ni andar. Pero bueno, eso son pecata minuta.
Bueno, vamos a empezar el programa con las portadas de los dos periódicos hablando del encuentro entre Felipe VI y Pablo Iglesias. Viene la portada de los dos periódicos. Voy a empezar por El Mundo, que viene una foto del señor Iglesias con Felipe VI entregándole el regalo, y titula El Mundo: Iglesias juega con la casta. Consciente del morbo que despertaba la foto,
juega con
la casta, entre comillas.
¿Y qué significa eso? ¿Yo te lo entiende? ¿O alguno me puede decir por qué juega con la casta en una yendo a ver al rey en un acto de pleitesía?
Yo creo que ahí el
¿qué quiere decir el director de periódico con eso?
El director del Mundo,
que le llama al rey casta.
Sí, sí. Pero que él, la posición de Pablo Iglesias es que está jugando o está realizando una maniobra De engaño o de
cambio. No, pero digo, ¿a quién es casta? El rey, ¿no?
El rey, sí.
Juega
sí.
Con la casta. La casta es el rey.
Sí, pero lo pone entre comillas.
El símbolo de la casta,
sí. ¿Será? Sí, lo pone entre comillas. Sí,
venga, seguimos.
Pues dice El Mundo, dice: el líder de Podemos le regaló la serie Juego de Tronos, ficción que narra las luchas por el poder y el control, el Trono de Hierro. Una vez entregada, Iglesias le explicó cuál era su intención. Y le dijo, para que tenga algunas claves sobre la crisis política española.
¿Y cuál es la clave? Yo no sé, yo no he visto los tronos. ¿Alguno lo habéis visto?
La he seguido y he visto los primeros capítulos.
¿Qué claves para entender la crisis española?
En mi opinión, ¿claves? No tiene nada que ver, en mi opinión. Pero bueno, eso es un tema. Yo no creo.
¿Cómo que sea un tema? Pregunto, ¿qué hay ahí?
Mi mujer sí que sigue, es una serie que tiene mucho éxito.
Sí, tiene mucho éxito.
Mi mujer, mi hijo están entusiasmados. Bueno, es una serie de ficción.
Qué bonita.
Sí, está bien realizada, bien hecha. Y entonces es una serie de fantasía, un reino imaginario.
Un reino.
Donde los que tienen el trono, los que tienen el poder, los que tienen la casta, se ven amenazados y combatidos por los que están fuera del trono, del sistema de la casta. Yo creo que
los que están fuera del...
Pero en realidad es una lucha entre reinos, entre reyes. Es una lucha entre reyes, entre
poderes. ¿Pero si son reyes diferentes?
Reyes diferentes, son 5, 6, 7 reinos. No sé si son 5 o 7, no me acuerdo ahora mismo.
¿Qué tiene que ver?
Pero son entre ellos.
Es una lucha por el poder y por conquistar el poder y por alzarse con el poder, todo vale. La mentira, el engaño, el asesinato, la traición.
Pero eso, con leer a Maquiavelo, basta.
También bastaría, ¿no? Pero yo creo que Pablo Iglesias, que en muchas declaraciones se ha manifestado seguidor y entusiasta de esta serie, él se coloca como fuera, porque además su exnovia, o la que era su pareja sentimental hasta hace poco, incluso se identificaba con una de las protagonistas de esta serie, ¿no?
Sí.
Con lo cual ellos, pues han, se puede decir, somotizado, ¿no? Los personajes, ¿no? Y ellos creen, claro, no sé si desde el punto de vista...
¿Somotizado o sodomizado? ¿Qué es lo que...?
Somatizado. Lo otro ya entraría dentro de las prácticas sexuales, que bueno, allá cada uno, todas respetables, ¿no?
Pero es que no había entendido bien.
Sí, no. Se han personificado, ¿no? En algunos de los personajes de la serie, porque incluso lo han manifestado así en alguna entrevista, ¿no?
¿La lucha por el poder interna a cada reino o entre reinos?
Entre las dos cosas. Las dos cosas.
Si hay lucha por poder interna, pues sí.
Hay traiciones internas, hay traiciones, hay venganzas.
Eso sí, muy experto Pablo Iglesias,
claro,
sí.
Y los Borbones también, ¿no?
Hombre, dime Juan Carlos a su padre.
Con lo cual... Pero bueno, yo creo que aquí él intenta hacer un guiño. Luego yo te cederé la palabra, Antonio, porque yo creo que tú vas a hacer un análisis más profundo respecto a lo que significa desde el punto de vista político esta foto y esta entrevista. Él ha conseguido un objetivo, Pablo Iglesias, que es que aparece en la portada.
Hombre,
la noticia del día
de
y aparece
España.
En toda la prensa, y con una imagen, pues bueno, simpática, como de
sí.
Pues sí, lo que como titula el periódico, ¿no?
Una
juega un juego, un guiño. incluso pues el rey también pues aparece sonriente quedándose.
No, yo creo que no, yo después veremos cómo juego, no, eso es el mundo que no tiene ni idea, y el abadillo ese no sabe nada, ya. Y la ha titulado como juego algo que no tiene de juego, sí, nada,
el país titular...
ni la foto, ni la intención de Pablo, ni su sonrisa, ni la manera de acercarse, ni de mirarlo. Claro, yo sé que cuando lo mira para arriba, es que Felipe ese mide 2 metros, y claro, tiene que mirarlo para arriba. Entonces la gente dice, es que él está adorándolo, como una admiración. No, es eso, es mirar para arriba porque es más alto.
Sí.
Ahora, lo que pasa, lo que sí es verdad, es que eso no es un juego de ninguna manera.
Tampoco por parte de Pablo Iglesias.
De ninguna manera, ya lo veremos, ya veremos.
Sí,
juego, pues... jugar es frívolo, y no hay frivolidad ninguna, porque no es juego. Ahí hay una lucha por el poder, que es lo único que Pablo Iglesias entiende. Y esa lucha por el poder no es contra la monarquía. Es una lucha por el poder, para lo cual necesita tener la baza monárquica a su favor. ¿Contra quién? Contra sus rivales, que son los que no van a ver al rey izquierdo. Ya hablaremos de
sí,
eso.
Sí, ahora lo voy a comentar.
No, pero yo interrumpo diciendo que, bueno, ya verás tú la profundidad que tiene la operación.
No, pero desde el punto de vista de Pablo Iglesias, que él es un marxista convencido...
Es que eso era, hoy no es.
Hombre. Yo creo que sí lo sigue siendo.
¿Qué va? Y es un oportunista, no cree en nada.
Y un leninista también.
Tampoco, por Dios.
No,
Es que ni un día siquiera de su vida lo fue.
No.
Él no ha leído Lenin ni lo conoce.
Bueno, salvo el poder, todo es ilusión, ¿no? Entonces en esta...
Sí, no, pero Lenin era una cosa muy seria.
Y él, yo creo que sí que tiene esa obsesión por el poder. O sea, él entiende la política...
Claro. Pero Lenin no tenía obsesión por el poder, tenía obsesión por el triunfo del
comunismo.
Por la
revolución, la revolución.
Ah, y otro, sino que yo no tenía intención ninguna, ni le gustaba el poder, ni lo buscaba. No, no, este es todo lo con, este es un fascista, es Mussolini. ¿Qué? Del parecido que tiene es Mussolini. Tampoco Hitler, porque Hitler era un obseso también. Este no tiene obsesión ninguna. Este es un payaso como Mussolini.
Sí, pero entiende la política en el sentido de que tiene que alcanzar el poder, incluso yo...
Eso es evidente.
Y además
eso
él
es evidente.
Lo ha manifestado continuamente en sus intervenciones, que él distingue dos tipos de comunistas, y del comunista bueno, que es el que gana, y el comunista malo, que es el que pierde. Y él quiere ser un comunista bueno, él quiere ganar.
Eso es antiguo.
Sí, es antiguo. Sí.
No, que quiero decir que eso es antes de que él manifestara y actuara como viene haciendo desde hace 2 o 3 meses. Lo que tú dices corresponde a la imagen que transmitió Podemos cuando triunfó en el Parlamento Europeo. Pero después de entonces ha negado toda posibilidad de que sea comunista, ni de que crea en el comunismo. Él, cuando desprecia a Cayo Lara, no lo desprecia porque es un comunista malo, que va a fracasar. No, no. Le dice, es un tonto. Es distinto. Es un tonto, que es un hombre que tiene principios. Y con principios no se va a ningún lado. Porque para mantener un 12%, ¿de qué le vale? No, hay que hacer como yo. Lo que es que ganar, sin principios ninguno.
Exacto.
Pues entonces, ese hombre es imposible que sea ni comunista, ni socialdemócrata, ni liberal, nada. Que es un oportunista, que quiere ganar por medio de la acción directa, de la acción más rápida posible. Y a quien más se parece de todas las figuras conocidas es a Mussolini. Por esa razón no para de marchas, manifestaciones, porque Mussolini era la escenificación de la gente en la calle. Si habla de gente, no habla ni de pueblo.
Si habla
de casta, si no habla de clases sociales, ¿cómo va a ser Lenin? Pero hombre, por Dios, si es un hombre que ha aprendido su lenguaje en Venezuela. Si es que podemos, es que viene todo copiado allí. ¿Cómo va a ser
Lenin? Pero es lo que llaman, Antonio, el socialismo del siglo XXI, que yo no sé si ha dejado de ser socialismo y se ha convertido en otra cosa.
Hombre, pero que el socialismo no tiene nada.
No tiene nada.
Ni una palabra, ni un aspecto, nada.
Lo que estamos de acuerdo es que sí, que lo que quiere es
poder,
el poder, como sea, con quien sea y a costa de lo que
sea. Es más, creo que ni siquiera sabe lo que es el poder. Creo que lo que quiere es el gobierno.
Pues eso es interesante.
Tan interesante como que, por ejemplo, el que inventa el Estado moderno, que es Conde de Médicis, sabe lo que es el poder hasta el punto que es el dueño de Florencia y no tiene cargo ninguno, ni en el Estado ni en el gobierno. Pero desde que... hasta que murió, nunca tuvo un cargo.
Entonces tú interpretas que con...
Este no sabe lo que es el poder.
Este se...
Quiere cargos.
Quiere ser una pieza más del régimen.
Totalmente.
De la monarquía.
Quiere desplazar al comunismo y a los socialismos y ser un bipartidista con el PP y ganarle. Y una vez que tenga el poder, no se sabe si es un misterio total. No hay indicio ninguno de que si una vez que es en el poder, este hombre es capaz de tener un ideal. Y desde luego, lo que yo sí sé es que aquel... No hay en la historia un solo ejemplo de un oportunista que haya perseguido el poder y que luego haya tenido una política distinta de la que simple conservación del poder y de la manera que lo ha conquistado. Es decir, si Podemos, si Pablo Iglesias conquistara una mayoría parlamentaria, si tuviera el gobierno, si alguna fuera pudiera ser presidente del gobierno español, no haría un sistema distinto de poder de aquel que le ha permitido llegar a aquello, que es el oportunismo. Es decir, una cosa hoy y mañana la siguiente. El no tener programa, el improvisar, el decir lo que la gente cree que está más de moda, abandonarlo. Es decir, no tener principio. Una persona que alcanza el poder no teniendo principio, es imposible que al alcanzar el poder de repente tenga principio. Eso es la negación de la psicología humana, de la historia y de la personalidad. Es un sinvergüenza, sin principio ninguno. No es pero es que no es nada, ni comunista ni socialista, es fascista. Pero tampoco tiene la envergadura, ni moral, ni intelectual, para imponer el fascismo. Ni siquiera eso. Este es un oportunista que se adaptará al rey y estaría encantado si llegara a ser ocupar un lugar como el de Felipe González. Es decir, él en España aspiraría a ser un Felipe González, nada, pero modificar los principios morales, nada, políticos de España, imposible.
Y el régimen parlamentario, nada.
Nada, es que le importa,
o sea, tres comidos. Todo, exacto, además eso sí que son manifestaciones más cercanas, que ahora él empieza a hablar de la política de pactos, pero con absoluta tranquilidad.
¿Cómo habla de Andalucía? Sí. Pues eso, ¿qué haría en España? Exactamente igual.
Pero incluso esa política de pactos ya la está planteando, con lo cual es una posición que tú la has manifestado aquí y lo llevas realizando durante muchísimos años, absolutamente antidemocrática, porque pactan las cúpulas de los partidos, la partidocracia. Una vez que se han celebrado las elecciones, ahora veremos, municipales y autonómicas, se intercambian gobiernos en municipios
de unos a otros
con una desfachatez. Y sobre todo con un desprecio hacia la opinión, hacia lo que han votado la gente en las elecciones, les importa tres pimientos.
¿Pero qué se puede pensar de una persona que nace a consecuencia del 15M, que funda Podemos, con una propaganda universal de que es un sistema asambleario y de círculos, y que una vez elegido, desde ese mismo día, dice, soy dictador, no quiero saber nada. Las cuestiones esenciales, eso sí, pero para gobernar hay que ser eficaz. Pues ¿qué se puede esperar de una persona que él mismo se declara caudillo de su partido al día siguiente de ser elegido? Y ha sido elegido prometiendo, no, y montando una estructura de círculos que no vale para nada.
Eso,
ahora tiene círculos por toda España, ¿y qué?
Ha llevado a su estructura de partido lo que era la práctica de las asambleas
del 15M.
De dar la impresión de que se cuenta con todo
y
el mundo.
Mentira.
Y es mentira, porque luego la decisión la toma el núcleo duro, los que están ahí en el control absoluto.
Nada más. Y lo otro es una propaganda.
Exacto.
Y una. Es un engaño.
Un engaño.
Es un engaño a las bases.
Pero que termine.
No os quiero interrumpir, porque
nos
es interesantísimo lo que
estoy
diciendo.
Nos hemos gastado ya la piscina.
No, es que de verdad, no eres para interrumpir,
no.
Porque tú estás repitiendo cosas que tú no has pensado por ti mismo, sino que sí lo han dicho, has visto, pero no te han preparado a decir, a ver, ¿qué hay de verdad en esto? Hechos. Y yo, como sabes, mi método es que yo no deduzco las cosas más que de hechos probados.
Sí,
no, bueno. Que digan eso. Venga, pero vamos a ver.
El titular del País es en la foto, también viene la foto en portada, igual, y el titular dice, guiño de Pablo Iglesias al rey. Pablo Iglesias regaló ayer a Felipe VI la serie Juego de Tronos, de la visita al rey a la Eurocámara.
Nada inocente. La palabra guiño...
Pero también se parece un poco a lo de juego.
Es parecida, sí.
Parecido. Se lo toman como una anécdota.
Pero es el periodista, no la verdad. Porque dice guiño.
Guiño de Pablo Iglesias al rey.
Guiño, diciéndole, ¿pero qué significa guiño? Mira, Felipe, somos los dos iguales, somos dos sinvergüenzas. Tú has traicionado a tu padre y yo traiciono a lo que sea. No tenemos principios ninguno de los dos. Ese es mi guiño. Vamos a colaborar juntos. Yo seré presidente del gobierno y tú serás rey. Ese es el guiño. Pues eso es horrible. Pero
bueno,
claro, guiño, pues ¿cómo puedo decir guiño de un personaje como Podemos a Felipe? Porque no tienen principios ninguno de los dos.
Bueno, hay que destacar, que eso lo viene en el País en páginas anteriores, que diputados de la izquierda, como Bildu, Esquerra Republicana, Iniciativa por Cataluña de los Verdes, no han acudido, digamos, a la recepción. Y hay un titular que quiero, don Antonio, que usted lo vea, dice El País, eurodiputados de la izquierda rechazan recibir a Felipe VI.
¿Cómo que rechazan?
Ese es el titular del País.
El País, pues menudo tontarrón El País. ¿Qué es? ¿Cómo que rechazan recibir? ¿Es que ellos son los anfitriones? Ellos son, le han pedido a ellos y han rechazado. Y dice, no, es que Felipe le ha pedido a ellos, quiero veros, me recibí. Y él dice, no, lo rechazamos. Eso no es verdad, es una mentira del periódico. Y seguro que en el texto es imposible que repita nada que pueda justificar ese horrible título donde está mintiendo. Está mintiendo el periódico. Ayer fue El Mundo, hoy es El País.
Yo no sé, Antonio, si has podido leer el editorial del País, pero no, es muy significativo, ¿no? Que dice, Izquierda Unida amenaza intermitentemente con romper el consenso sobre elementos básicos de la Constitución, incluida la monarquía. Está en su derecho de insistir en esta línea, como lo hacen varios de sus dirigentes y exdirigentes. Pero negarle el saludo al rey en su visita a Bruselas, además de una evidente falta de educación, no les permitirá avanzar un ápice en la dirección reivindicable. Por el contrario, explica mucho del infantilismo como enfermedad de Izquierda Unida. Lo que hasta ahora era la tercera fuerza política española, se está ganando a pulso la candidatura de convertirse en una opción marginal.
Claro, está apoyando a Pablo Iglesias, claro. Y está condenando a Izquierda Unida. Y en ese sentido tiene razón.
Ahora, ahora viene la pomada a Pablo Iglesias. Si quieres te la leo un
poquito. A ver.
Dice, por si cabe alguna duda de ello, conviene analizar la actitud de Pablo Iglesias, líder del partido que más se ha distinguido por sus críticas rotundas al régimen del 78, entre comillas, y claro, aspirante a hacerse con los votantes de Izquierda Unida. Iglesias le ganó por la mano a la formación encabezada por Cayo Lara y Alberto Garzón. Cierto que el dirigente de Podemos exhibió un par de peculiaridades, el atuendo informal y el regalo de Juego de Tronos a Felipe VI, pero participó tranquilamente en el acto. Al hacerlo, se convirtió en protagonista de los comentarios en los medios informativos y las redes sociales, mientras que la comunicación política pretendida por Izquierda Unida pasó del todo inadvertida. El boicoteo resulta más significativo por el hecho de que el Partido Comunista de España, PC, reconoció a la monarquía en los momentos más críticos de la transición de España a la democracia, cuando aquella fuerza, hoy integrada en Izquierda Unida, estaba liderada por Santiago Carrillo. En 1978, esta misma formación participó del consenso constitucional, que supuso sacrificios, cesiones y respeto mutuo, eso que hoy se echa tanto de menos. Criticar al régimen del 78 no tiene nada que ver con negarse a asistir a un acto protocolario con el jefe del Estado. Tampoco estuvieron presentes los eurodiputados de diversas formaciones nacionalistas, pero sus actitudes responden a una lógica distinta a la quien pretende jugar un papel en el conjunto de España. Lo sucedido no empaña la jornada vivida por el rey en las instituciones europeas, a las que visitaba por primera vez como jefe de Estado, ni la invitación expresa que le ha hecho la Eurocámara para hablar a los parlamentarios en una sesión solemne. Hechos más importantes para el europeísmo de España que el boicot de algunos diputados.
Bien, El País, como siempre, se basa en la negación de cualquier tipo de principios. Es como Podemos, es como Pablo Iglesias. El País es el Pablo Iglesias intelectual. Y Pablo Iglesias es el Lazarillo de Tormes o el Don Pablo, el Buscón Don Pablo, de lo mismo, que busca El País. Pero yo creo que basta de títulos ni de leer. Vamos a entrar rápido, porque estamos demorando algo importante.
Pero ahí en el editorial habla de todo lo que yo creo que tenemos del régimen. Del consenso.
Eso es lo que vamos a hablar, de todo. Pero vamos a empezar. Antes de empezar, la primera cuestión para tomar posiciones inteligentes, quiero decir, veraces, profundas, ante cualquier acontecimiento, es examinar la naturaleza de ese acontecimiento. ¿Aquí qué ha acontecido? Que es un poco raro, extraño, para los que no piensan mucho, ver que en una visita del rey Felipe VI a las instituciones europeas, al edificio del Parlamento, porque el Parlamento está entre Estrasburgo y ahora está en Bruselas, y las visitas a la Comisión Europea y a las tres instituciones de Bruselas, que el Parlamento está en Estrasburgo. Pues bien, en esa visita ya he dicho que no tiene sentido ninguno de los titulares, ni del Mundo ni del País. ¿Por qué? Porque ninguno ha analizado la naturaleza del acto. ¿Qué acto es este? Pues cuando han recibido al rey español, los anfitriones eran los jefes de cada una de las tres instituciones. Eso es muy bien, lo invitan y lo reciben. ¿Y quiénes acuden? Españoles. ¿Qué españoles? Los que están destinados en cualquiera de esos sitios de las diputado. ¿Y en qué, cuál es la naturaleza del acto para saber si está bien asistir, no asistir? Hay que ver qué hay, cuál es la naturaleza de ese acto. Pues es un acto de pleitesía, se llama así literalmente. Y por mucho que se busque en los diccionarios etimológicos y en los libros de filosofía para saber qué significa la visita o el acto de cortesía de visitar a un rey o a un jefe del Estado, pues son actos de pleitesía. ¿En qué consiste esta pleitesía? Pues que es un rito protocolario, no es una pleitesía personal. Puede haber una persona que incluso no le tenga simpatía al rey, y sin embargo el protocolo está acostumbrado a vivir entre normas protocolarias, porque toda la política, como la religión, está basada en protocolos y en ceremonias. Entonces, ¿qué es lo que hace el acto? ¿Qué acto ha habido en Bruselas con el rey Felipe? ¿Qué era? ¿Qué naturaleza tenía? Pues era un acto de pleitesía protocolaria. Había que cumplir un protocolo. Y un acto de pleitesía, que no de vasallaje. Cuidado, esa es la diferencia de los antiguos reyes a los actuales. La visita no es de vasallaje, como puede ser en Shakespeare, el rey Lear, pues y como en el Juego de Tronos, yo no he visto la película. Sí. Pero seguro que tiene que haber actos de vasallaje.
Sí.
Continuamente, seguro.
Sí.
Eso no tengo que verlo. Es decir, lo que no ha habido un acto de vasallaje. Como no ha habido un acto de vasallaje, lo primero que choca, y es un acto ritual, protocolario, lo primero que tenemos que saber, ¿qué es el protocolo? ¿Qué es protocolo? Porque, claro, la gente cree que un protocolo es una cuestión de los notarios. No es verdad. El protocolo es verdad que también se llama protocolo a una colección de documentos guardados por los notarios. Bien, pero no es eso. La palabra protocolo viene del griego, no viene del latín. Y significa protocolón. Y protocolón en griego significa una hoja entera que igual que hoy se pone un sello en cualquier documento que se presenta en la, porque se diga primero, pro es primero, protocolo es un sello pegado como una cola, que es la raíz, así es, con pegar con una cola un sello a un documento para hacerlo auténtico. Lo que el acto de protocolo quiere decir, uno, que es un primer acto, primero aquí se ha respetado la regla, porque el protocolo es que el rey va y recibe primero a los que han ido. Esa regla de primero se ha respetado. Y segundo, el acto de darle autenticidad, eso es lo que nadie conoce y es verdadero. Nadie conoce, no. Nadie quiere saber lo que es. Porque en el inconsciente colectivo del pueblo que recibe esta noticia se producen todos los sentimientos de los que yo voy a hablar ahora. Es decir, que no solo es el primero acto que hace el rey, sino que además el sello lleva, le da autenticidad. Por tanto, la visita de todos los que han ido allí, y entre ellos, no, lo demás nos llama la atención. Como lo raro es la visita de Pablo Iglesias, pues esa visita ha dado autenticidad a la visita, porque es protocolaria. Si no hubiera sido protocolario, no tendría esa autenticidad y tendría significados distintos de los protocolarios. Como Pablo Iglesias no es culto, aunque sea profesor, no tiene cultura política ninguna, no sabe nada. Pero es listo, es un hombre listo, pues sabe, por instinto, sabe que yendo, él cree que ha ganado por la mano Izquierda Unida, que es su rival. Cree que ha sido más listo, y es verdad que lo es, pero no sabe los fundamentos. Y yo se lo voy a decir por qué es más listo. Porque Izquierda Unida, y voy ahora al país, Izquierda Unida, a Santiago Carrillo, el Partido Comunista, si durante 30 años, 35, y el partido, los que sea todo, y lo integrado ahora en Izquierda Unida, lleva repitiendo, ya como rutina, no como protocolo, como rutina, el apoyo permanente a la monarquía parlamentaria del Estado de partido, si está yendo a la asistencia y votando todo, sin poner en juego jamás la figura, ni la institución monárquica, ni la figura del rey, porque incluso a Juan Carlos le daba, se le justificaba como si no fueran monárquicos. Ese hombre, el juancarlismo es otra cosa, eso es. Y tuvieron que inventar el juancarlismo para apoyar la monarquía sin que pareciera que lo apoyaban. Pero ahora, con la abdicación, lo han puesto ante la pared. Ahora ya lo que apoyan es a la monarquía. ¿Y dónde lo están apoyando? Todos los días, en todos sus discursos, en todos los actos políticos. pero han querido de repente mostrar que no son monárquicos en un acto protocolario, donde, porque en el Parlamento cuando van no es un acto protocolario monárquico, es parlamentario, y aquí han querido demostrar su independencia junto con Esquerra Republicana, con Bildu, con todos los...
Y, sí, los catalanes verdes también.
Sí, y los verdes, todos esos que se han extenido, están, sin embargo, haciendo lo contrario en las instituciones políticas. ¿Y dónde se apoyan a los reyes? ¿En los protocolos o en las instituciones políticas? En los protocolos, nada. Eso es protocolario. Eso pertenece a la sociedad. Es más, pertenece a la alta sociedad, a la élite, que tiene tratos con los reyes. Y Pablo Iglesias, como lo que quiere es estar en la élite y tener poder, pues ha hecho muy bien, es coherente, sabe que con eso le ha ganado por la mano a todos los que no han ido, a Izquierda Unida, que son sus rivales. A ellos ha dicho, ¿cómo? Verás, ahora claro que lo votarán más. Lo que no tiene en cuenta Pablo Iglesias es que como se presentó en Europa, como que era Europa, no era España, cuidado, es que tenía cierta justicia. No es lo mismo presentarse a diputado en el Parlamento Europeo que presentarse a diputado en el Parlamento Español. Porque si es en el Parlamento Español, no tiene justificación ninguna que esté en contra de la Constitución y te presente de diputado, como hace todo el Partido Comunista. Eso es incoherencia total. En cambio, ir a presentarse diputado solo ante Europa tiene una cierta disculpa de decir, hombre, yo no es el régimen español, yo es que estoy defendiendo a España en Europa. Como tiene una cierta disculpa patriótica, no pone tan evidente la traición que ha realizado Pablo Iglesias. En Europa se presenta como un revolucionario total, es decir, no solo la renta universal, sino no pagar la deuda española, todo un revolucionario absoluto, lo que no fue Lenin, porque Lenin respetaba las normas internacionales que afectaban al porvenir de Rusia, las aceptó. Y en la paz de Brest-Litovsk demostró su enorme inteligencia aceptando la realidad para poder ganar tiempo y volver a recuperar lo que perdía. Pero este Pablo Iglesias no, este es un oportunista total. Está en Europa, y como es en Europa, dice renta universal o todos los programas que dijo utópicos, que no tienen nada. En cambio, en España se presenta la primera vez en Andalucía. No había antes, no había dicho antes de presencia. Y él antes hace declaraciones pensando y diciendo que va a ser presidente o que puede ser presidente del gobierno español. En Andalucía le da un golpe. Y ahí ha querido, ha estado retirado 15 días sin hablar. Ha estado meditando en el desierto de su fracaso. Porque el fracaso es absoluto. Si él dice que va a ser presidente del gobierno español y saca un 15 diputados, pues bueno, pues eso para otro, para Ciudadanos es un triunfo inenarrable sacar 10. Para él es un fracaso absoluto sacar 15. Y así, en esos términos relativos, es como hay que juzgarlo a Pablo Iglesias, y estamos juzgándolo a él. Se retira, medita, y se da cuenta que no, claro, que tiene que hacer actos para... Y ese acto que ha hecho está... Como es listo, sabe perfectamente que es para cogerle por la mano y ser más coherente que Izquierda Unida, que es de donde él procede. Y lo que su vida ha estado 10 años metido en la cabeza ha sido que quería estar Izquierda Unida. Cuando vio que Izquierda Unida ni siquiera le permitía, como lo ha dicho Tania luego, desarrollar su programa, que son palabras de Pablo Iglesias, se sale, porque Izquierda no le permitía. Pues por eso,
incluso, Pablo... Antonio, perdona que te interrumpa, en las elecciones al Parlamento Europeo él propuso a Izquierda Unida realizar unas primarias porque se quería presentar con ellos, ¿eh? Porque él pensaba que su presencia en los medios de comunicación le había dado suficiente exposición para, ser un cabeza de lista de Izquierda Unida.
Izquierda Unida.
Cuando Izquierda Unida le dice que no hace
cosas,
es cuando crea Podemos.
Eso que nada más que porque su ideología... Antes era la de izquierda. No ha tenido nunca. Era un oportunista. Estaba en Izquierda Unida. Cuando ha visto que ahí no tenía camino, pues ya ha salido.
Yo creo que sí tiene ideología, pero bueno.
Ya lo veremos.
Bueno.
Ya, nada más que, como tú lo verás, yo no, quizás.
Sí, el núcleo, lo vas a ver. Sabes que el núcleo viene de izquierda anticapitalista, que es uno de los que forman parte. Es el núcleo realmente.
Muy duros de la extrema izquierda.
Pero bueno, ese izquierdo comunista ahora no ha ido a ver al rey, ¿verdad?
Izquierda anticapitalista, no. Pero está dentro de Podemos.
Está dentro de Podemos ahora.
Ah, está dentro de Podemos.
Claro.
La mayor parte de la gente es...
Yo lo que quería decir es que ahora Podemos tiene... Pablo Iglesias ha ganado, por un lado, una opinión conservadora. una opinión que tenga menos miedo del futuro. Y por otro lado, por cada uno de ellos que ha ganado,
aquí está la,
ha perdido
la,
tres...
La pomada de hoy del país.
Ha perdido tres republicanos. Tres de las personas que pensaban que España necesita no una revolución, un cambio radical. Los del 15M. Y esos que es del donde él ha nacido, yo lo conozco muy bien el tema. Porque dentro de mi propia creación, que es este movimiento, que no es un partido, el que tenemos, el que estás tú ahora aquí, con todos, que tenemos este órgano de Ciudadanos Republicanos,
por la Movimiento Ciudadano de República Constitucional.
Por la República Constitucional, pues nosotros sí que sabemos desde el origen que la fundamental para tener principios y éxito en la vida moral y política, lo primero es la coherencia. Si no eres coherente, bueno, pues eres un oportunista, pues será, podrá hacer lo que quiera. Pero ahora ya Izquierda Unida y estos que no han ido son incoherentes. Porque ellos, ¿cómo pueden estar participando, lo que he dicho antes, en unas instituciones que apoyan de verdad a la monarquía y en cambio no van a un acto protocolario que no tiene significación de apoyo ninguno a la monarquía, sino un acto de pleitesía personal, no de vasallaje? En cambio, Pablo Iglesias, que no tiene poder ninguno todavía, en ningún parlamento, porque todavía no ha tomado ni posesión del Parlamento andaluz, sin embargo, gana por la mano a sus rivales, haciendo un acto que la gente, como ha inspirado Podemos, tanto miedo, porque si Pablo Iglesias no hubiera inspirado el miedo que ha inspirado a la derecha conservadora y a las clases medias conservadoras, este acto sería insignificante. Pero el miedo que ha producido es tan grande que, uy, hoy respiran menos mal, este tío es inteligente, hombre, este claro, ya veréis. Y la izquierda se va a contentar diciéndolo mucho. Hombre, mira que sí es listo, que este que es un revolucionario como nosotros, que es un republicano como nosotros, mira qué listo es. Este no se parece en nada ni a Santiago Carrillo, ni... este es otra cosa, este es mucho mejor. Este se ha dado cuenta que va a engañar a la monarquía, que le va a dar la mano, deja en ridículo a los demás, ahora se lleva el apoyo y al final este es el que va a tumbar la monarquía y traer la república. Todo eso es lo que él piensa, pero eso es falso, es mentira, porque solamente se obtiene aquello que se cosecha. Y si él sigue un camino para conquistar el poder lo ejercerá dentro de ese camino. Sigamos analizando.
Te quería hacer una pregunta, venga. Antonio, con respecto a esto que estás comentando, porque la verdad, como acontecimiento político, el importante que hemos vivido, no se ha cumplido todavía un año, es la abdicación del rey Juan Carlos. Entonces ahí, y tú lo has comentado muchas veces, y yo también pienso que es así, que el régimen del 78,
sí,
era un régimen muy personal, porque la figura de Juan Carlos venía
de Franco,
sí, heredero del franquismo, pero donde... Es Juan Carlos de Borbón el que realiza los pactos con la izquierda, con los nacionalistas.
Él no realiza porque no tenía inteligencia para eso.
Bueno,
él se deja
utilizar
por los ambiciosos de turno,
los
Suárez
del franquismo,
Gutiérrez Mellado y compañía.
Y entonces, pero esos pactos se realizan desde... Yo creo que es una vinculación muy personal con la figura de Juan Carlos. Entonces,
sí, muy personal.
Muy personal. Entonces, al desaparecer Juan Carlos, aunque no totalmente...
Porque es heredero.
Aparece el heredero, pero estas fuerzas...
No, digo, Juan Carlos es el heredero de Franco.
Sí.
Está designado por Franco.
Sí, sí, sí.
Entonces los franquistas lo cogen porque es su única salvación.
Sí, pero el pacto de la transición es el pacto de los herederos del franquismo con el rey Juan Carlos a la cabeza.
Eso es.
Y la izquierda, el PSOE, la izquierda comunista...
Que desde el momento que pacta deja de ser de izquierda.
Y los nacionalistas.
Eso sí. El pacto con los nacionalistas catalanes, sí, que los vascos ahí estuvieron muy tibios.
Sí, y entonces termino para hacerte la
pregunta. No, venga.
Desaparece Juan Carlos y entonces yo creo que el régimen del 78 en ese aspecto se tambalea. O sea, porque...
Sin duda ninguna.
Y entonces esta...
Y aparece esta figura.
Y aparece esta figura ahora, unos meses después.
No por casualidad,
porque... Pero yo creo que sí, el régimen tiene la necesidad de reformular estos pactos que dieron origen al juancarlismo.
Sí.
Y Felipe VI tiene que jugar un papel político. Entonces, tanto Izquierda Unida, con el PC, como los nacionalistas, se han desvinculado...
del nuevo rey.
Del nuevo rey. Los nacionalistas están planteando la, la tensión y la independencia clarísimamente en Cataluña.
Evidentemente, la independencia es más ruptura con el régimen que la república.
Y entonces, Izquierda Unida y los comunistas, como tú señalabas, es verdad que en las instituciones políticas no hacen ninguna cuestión, pero sí han vuelto a recuperar la bandera de la Segunda República, sí que manifiestan que luchan por la República, por lo menos en retóricamente y en las manifestaciones sí que...
Y sin embargo, este 14 de abril...
No han hecho nada.
Ha sido el más apagado que yo recuerdo sí, en toda mi vida.
Ahí tienes toda la razón. Sí. Pero entonces yo la pregunta que te iba a hacer... Porque nos estamos fijando mucho en el papel que ha jugado Pablo Iglesias en este acto protocolario.
No, pero es que en eso tiene mucho que ver Podemos, cuidado.
Sí.
Que pero... la República no se ha celebrado como bueno, otros
claro,
años.
Claro.
Que ahí... tiene mucho que ver Podemos.
Sí, totalmente de acuerdo. Bien. Totalmente de
acuerdo. Que es coherente con que vaya a ver a Felipe.
Y entonces, en esta reformulación del régimen, yo creo que hay gente, y por eso también el editorial del País hoy aplaude con las orejas casi, porque dice, coño, si es que Pablo Iglesias y Podemos entran en lo que nosotros queremos, que es reformular la situación
y te felicito,
y si se va a Izquierda Unida aparece Podemos y Pablo Iglesias y nos sirve para conformar un nuevo régimen de poder.
Ha vuelto a encontrar el hilo conductor para entender los acontecimientos, y yo te lo voy a resumir en dos frases nada más. Santiago Carrillo legitimó ante la izquierda a Juan Carlos. Podemos ha legitimado, e intentado legitimar ante la izquierda a Felipe, a su hijo.
Exactamente. Ha intentado legitimar.
Ha intentado. Y por eso no hay 14 de abril, porque es 15 de mayo, es Podemos.
Y por eso
eran los que se movían en la calle.
Tú criticabas los titulares de guiño de juego porque no es juego.
Mentira,
¿no?
Eso es mucho más profundo.
Es un acto político más profundo y
más profundo y muy consciente.
Pero tú crees que se equivoca él en esta...
Ahí voy. Entonces creo que como... Es que todo para entender bien el problema hay que saber. Uno, en España, desde que murió Franco, no había. Desde que se pactó la transición, desde que se hizo la Constitución, desapareció la izquierda política. En España no ha habido nada ni nadie que sea de izquierda política. Si hay izquierda social, ¿cómo va a desaparecer la izquierda social si eso lo determina la clase social pobre? La pobreza, la miseria, la escasez, eso creó una izquierda social. Y esa izquierda social se han agarrado a ella todos los partidos que eran de izquierda bajo el franquismo, como han traicionado los ideales de libertad, que eran los ideales por los que luchaba la izquierda contra Franco, se agarraron después de Franco a los ideales, abandonaron los ideales de la libertad y abrazaron los ideales de la igualdad. Y hoy por eso no hay izquierda política que se define por la lucha por la libertad, no hay ni un solo partido, no somos nada más que nosotros en toda España, solo el Movimiento Republicano por la República Constitucional es de izquierda política, porque lucha por encima de todo y lo pone como un motor capaz de desafiar a la historia y al mundo, la libertad, y eso no cederemos jamás. En cambio, los que renunciaron a la libertad, que porque estaban acostumbrados a ella, a esa renuncia, que fueron los comunistas, si los comunistas, ya dijo el propio Lenin, si le dijo a Fernando de los Ríos, ¿libertad para qué? Bueno, pues si renuncian a la libertad no les queda más que la igualdad. Y como la igualdad no puede ser nunca un principio constitucional como la libertad, porque la libertad colectiva se sabe lo que es. Es libertad para todo aquello que la libertad decide. En cambio, la igualdad no es igualdad para todo aquello que la igualdad quiere, porque la igualdad es imposible. Entonces, como solamente la igualdad es una tendencia, solo puede ser satisfecha de manera duradera y civilizada por medidas que tienden a la igualdad, que es en la educación, en la sanidad, y para de contar, quizás... Porque sí, es verdad que hay la asistencia social, claro, pero eso está dentro de las... Sí, hay tres. ¿Lo demás no?
No está la igualdad ante la ley. Eso es un...
Claro, la igualdad ante la ley, eso es la libertad. Sí. Porque las leyes son iguales, eso es la libertad la que define lo que es una ley. Y la ley es una regla general que obliga a todo el mundo. Por tanto, todos son iguales ante la ley. Eso no es la igualdad.
Yeah.
Eso es el imperio de la ley,
la
que obliga a todo el mundo. Eso es otra cosa. En cambio, la igualdad es diferente. Porque como la igualdad es imposible, nunca puede estar figurando en una norma constitucional y tiene que estar desarrollada por leyes orgánicas. Si dice, por ejemplo, igualdad, todos los españoles tienen que tener derecho a una vivienda digna. Falso, imposible. Ningún juez puede aplicar esa ley. Entonces tiene que haber una ley orgánica que defina qué recursos tiene el Estado para fabricar, construir viviendas, qué condiciones tiene que tener una vivienda para ser calificada de digna, qué tiempo de metros, todo. Es que eso no puede estar en una constitución. Entonces, cuando una constitución como la española recoge lo que se llaman derechos sociales, está demostrando que no es una constitución, porque no garantiza nada de lo que dice. Los derechos sociales, si es que no hay ni uno que pueda estar garantizado, porque no se pueden cumplir, porque los jueces no lo pueden aplicar. Vuelvo, entonces, que los partidos llamados de izquierda renunciaron a la izquierda política, no son de izquierda política, porque renunciaron a la reivindicación y lucha de la libertad política colectiva, igual para todo el mundo. No tiene la misma libertad un partido comunista en el Parlamento que un obrero. El partido del parlamentero tiene unas libertades que otros no tienen. Entre otras, por ejemplo, acudir al recurso constitucional. Tú eres abogado. Eso lo tienen los partidos. Yo no puedo ir ni tú a un recurso de contra una ley por contra la ley constitucional. Eso no podemos. Luego, ahí hay una diferencia muy grande. Y la novedad de la sucesión de Felipe VI es que no estaba legitimado ante la izquierda que contestaba a la monarquía, teóricamente de boquilla, porque iba a los parlamentos, pero no le rendía pleitesía. Y ahora Podemos rompe la línea de continuidad de la izquierda, que acepta la monarquía sin rendirle pleitesía, y él inaugura la izquierda monárquica. No existía izquierda monárquica, existía izquierda de un régimen monárquico. Pero Podemos inicia nada menos que la izquierda monárquica. Es que es tan profundo lo que acaba de pasar, que si es verdad que tiene algún fundamento Podemos, el nacimiento de Podemos, y deriva del 15M, Pablo Iglesias es un buen intérprete de la ignorancia, la confusión de valores y la ausencia de principios que caracteriza a todos los que se indignan. El que se indigna no sabe por qué está indignado. Sabe que se indigna, pero como no conoce las causas de la indignación, pues no vale de nada. Pues ese es Pablo Iglesias. Por eso digo que es ignorante. Porque Pablo Iglesias ha sido indignado, ha estado y es imposible que una persona con conocimiento actúe por indignación, porque tú y yo y los que nos siguen sabemos por qué nos indignan y no luchamos contra la indignación, sino contra la causa que es lo que produce, que son dos. Una, la primera, falta de libertad absoluta. No hay libertad para nada, es mentira. Toda la prensa miente todos los días en los titulares, en la radio. No es verdad, esto no es una democracia. Díselo a cualquiera, te dirán, uy, ¿cómo dice eso? Esto es una democracia. Pues no, señor, para que haya una democracia hace falta dos requisitos, nada más que dos. Uno, que el régimen sea representativo de los que votan, no representativo de los partidos, como las listas implica por necesidad. Luego, no tiene ese requisito sine qua non. Y segundo, imposible que haya una democracia sin separación de poderes en elecciones distintas y separadas entre el legislativo y el ejecutivo. Por tanto, España no tiene ni siquiera una sombra de democracia. Es una perfecta oligarquía de partidos. Mientras esto no se diga en las televisiones, en la prensa, y todo el mundo lo reconozca, no hay nada que hacer. España está perdida. Y este Podemos es otra persona que, como ni sabe lo que es la democracia, es un oportunista que quiere estar en el poder, ingresar en el Estado y robar. Si ha empezado a robar antes de tener poder, como los demás partidos, él quiere, no quiere distinguirse ni de PP, ni del PSOE, ni de Griñán.
Está encantado en el régimen.
Pero ¿cómo? Si es que él es Chávez, él es Griñán, él es Rato. Si es Pablo, si eso es lo que quisiera, tener el dinero de Rato, o de Bárcenas, o de Gürtel, pues si eso es él, es un producto corrompido, producto de la corrupción. Y la corrupción, como siempre he dicho, parte primero de la corrupción ideológica. Y el Partido Comunista, Izquierda Unida, está moral y políticamente corrompida porque no ha admitido ni reconoce que no es libre, que no hay libertad en España. Y que tienen que luchar por la libertad antes que por la igualdad. Porque quien tiene la libertad en su mano tiene la posibilidad de que el régimen, el sistema político, se acerque a la igualdad. Pero nunca, sabiendo que no lo va a alcanzar nunca, porque las personas no son iguales ni en inteligencia, ni en voluntad, ni en disciplina, ni en igualdad de oportunidades legales, sí, pero de condiciones no, ni siquiera con el régimen perfecto de igualdad de oportunidades, ni en Estados Unidos, que hay democracia y hay igualdad de oportunidades, no hay igualdad de condiciones. Y sin igualdad de condiciones no es posible conquistar jamás la igualdad. Y esto lo sabe todo el mundo. Pero ¿por qué lo aplican a la política para engañar a la gente? Esto es la importancia, para terminar, lo que quiero decir es que una cosa es acatamiento del rey impuesto por Franco, que es lo que han hecho todos. No lo reconocen, no tienen actos de pleitesía, pero han acatado la monarquía de Franco. Y ahora inicia la nueva etapa
bajo el juancarlismo.
Claro, han quedado la de Franco, la de Juan Carlos. En cambio, cuando ha habido ya una sucesión con arreglo a un principio hereditario, que aparece un nuevo monarca con Felipe, ahí se puede manifestar, como se está produciendo de verdad, un distanciamiento del juancarlismo, que ya no apoya el felipismo. Y aparece la figura nueva, joven, con la coleta y con la chapa, con todos sus ingredientes.
Aparentemente rupturista.
Y es todo lo contrario. Y este, claro que se atreve a darle el juego de tronos, que no es ninguna diversión, y le dice a ver si aprende la crisis política, como si tuviera algo que ver. Pues déle que lea Shakespeare, pero es que tú mismo no has leído Rey Lear, si no sabes lo que es.
La biografía de los Borbones yo creo que supera el juego de tronos
sin duda ninguna,
en traiciones, en venganzas, sí. En pasiones y en luchas por el poder, ¿eh? De eso, o sea, yo creo que Felipe VI le podía haber contestado, dice, no, si ya tengo la biografía, conozco la biografía de mi familia.
Yo diría que incluso haciendo un poco gordo, incluso en el sexo.
En resumen.
El sexo también, claro.
En resumen, a corto plazo, Podemos se integra en el régimen de poder oligárquico
del
Estado de partido del 78.
Y ahí te puedo hacer una pregunta.
Sí, Antonio, venga.
Porque dice todo el mundo que...
A corto plazo, ¿eh?
O sea, a corto plazo.
Después diré...
Que Pablo Iglesias le ha solicitado una audiencia para que le reciba...
Y el rey ha contestado bien ahí.
Ha dicho que hasta el...
Que hasta que no se terminen las elecciones no puede recibir a nadie.
¿Y tú crees que ahí, desde el punto de vista del régimen del 78, de los intereses de la monarquía, no se equivoca en el... Porque le va a tener que recibir, o sea, Podemos
va a estar... No, pero va a terminar...
Sí, Podemos va a estar en el próximo Parlamento y va a jugar
seguro,
un papel.
Seguro, lo va a recibir seguro. Sí.
Y entonces, ¿no sería, desde el punto de vista, hablo del régimen del 78, de los intereses del propio Felipe VI,
pero es que ya
de adelantarse, ¿verdad? o se dejaría ver demasiado la jugada?
No, es eso. Sí, pero es que tú eres mucho más listo que los consejeros del rey, VI, hombre. ¿No? Y tú piensas cosas que ellos no... Lo que ellos tienen que decir es, primero, como todo hombre prudente, formal, a Juan Carlos, ¿cómo va a recibir en un periodo electoral a uno de los contrincantes? Para decir que lo está favoreciendo. Claro. Usted no puede, tiene que decir, cuando termine todo, encantado de recibirlo, pero que termine todo el periodo electoral. Porque eso es lo que dice la prudencia, que es lo que aconseja. No van a entrar a pensar, hombre, me adelanto porque este ya me está apoyando a mí. Eso no lo hacen. Porque no tienen inteligencia para eso.
Aunque la editorial del País le indica, póngale una alfombra roja a este hombre.
Pero eso lo dice el País, sí, claro, sí. Pero no los consejeros. En fin, y lo último, que la ideología del oportunismo, por dicho a corto plazo, lo acabo de decir, ¿no? Es la integración plena de Pablo Iglesias en la oligarquía de partidos dentro del Estado de partido.
Y eso lo vamos a ver también, Antonio, en los pactos que va a haber ahora
en Andalucía
y luego posteriormente
en
las autonomías y en los ayuntamientos.
Y si tiene que renunciar... Mira, es más, creo, ya que habla de Andalucía, vamos a seguir. Yo creo que Susana Díaz está en una situación bastante preocupada. La sonrisa que tiene de triunfadora se la ha borrado. Y creo que no está segura de que pueda ser... tomar posesión, en cuyo caso tendría que repetir las elecciones.
Tienen 2 meses, hoy se constituye el Parlamento y tienen 2 meses.
Y le aterra pensar esa posibilidad, porque si repitieran las elecciones culparían a Susana Díaz de haberlas convocado.
Claro, pero yo ahí pongo sobre la mesa un argumento que ha utilizado Pablo Iglesias en alguna de sus intervenciones. Claro, en este plazo de 2 meses se van a celebrar otras elecciones.
En otros sitios.
En otros sitios, y ahí... Pablo Iglesias y Podemos van a tener poder y van a poder pactar. O sea, es que las cartas del pacto, y además él lo está planteando así, que es una desvergüenza desde el punto de vista político e intelectual.
De canje.
Porque es un canje a espaldas de la ciudadanía. Nada. Y aquí se van a repartir ayuntamientos.
La casta
se va a repartir.
Y la puerta giratoria.
El poder, claro, se va a repartir el poder. Y yo creo que en ese plazo de 2 meses... pues pueden esperar un poco a ver qué es lo que pasa en Madrid, en Valencia, en los ayuntamientos, y ahí Podemos...
En los grandes ayuntamientos andaluces, por ejemplo, ahí eso va a entrar, en los pactos, está entrar, claro.
Claro, los
está
ayuntamientos claro. andaluces.
Claro, claro.
Y ahí Pablo Iglesias va a jugar. Y él está encantado de jugar ese papel,
claro,
porque él es un hombre más del régimen.
Claro.
El Juego de Tronos se ha convertido ya en un juego de castas. O sea, él quiere, él quiere jugar, él quiere participar en esta partida de...
Totalmente. Y él se ve ya de triunfo, ya está ahí, no... De momento...
De trileros, esta parte de trileros.
De trileros. De momento está recuperando con esta jugada la pérdida de confianza en sí mismo que ha tenido en Andalucía. El fracaso de Podemos en Andalucía, esto le ha dado vida ahora de darle, vuelve a dar esperanza. Lo que sucede es que de ese asunto no hemos hablado. Lo inicié y no lo terminé. Yo tengo una experiencia enorme aquí dentro de mi propia casa, de la cantidad de gente que solo sabes tú, que desde años siempre vienen generaciones que me siguen, luego se acomodan, unos salen, otros continúan. Bien.
Pero muchos buscan poder.
Sí, ahí está.
Que se acercan a ti para participar en política.
No, al principio lo hacen de buena fe. Y cuando ven los conocimientos, dicen, uy, esto me sirve a mí. Y entonces, como los que se han, me han traicionado ahora, y se meten, fundan o movimientos independientes, o sea, en partidos, y hay muchísimos. Pero muchísimos, centenares desde luego, de mis antiguos seguidores que han seguido a Podemos.
Sí.
Entonces, eso yo los conozco bien. Y todos son oportunistas. Pero todos estaban convencidos de que con esto iba a ser la ruptura del régimen y la república. Entonces, fíjate cómo estarán eso hoy.
Claro.
Cómo estarán viendo que Podemos ha elegido un líder, porque es líder.
Sí,
único líder que hay en España es él. Los demás no son líderes, porque dejaron de ser líderes todos los que aceptaron el pacto de la Constitución. Ya desde entonces son todos mequetrefes. Santiago Carrillo ya no dirigió nada. Cuando se entrega, como todo, al aceptar la Constitución se acabó el liderazgo. Antes de la Constitución, sí, había que definir, entonces había cabecilla, ya no hay. Y este Pablo Iglesias es la primera persona que adquiere personalidad, siendo un hombre indocto, indocumentado, siempre un hombre, aunque sea profesor, da igual, no sabe nada.
Y perdona, porque querías hablar de la teoría del oportunismo, y entonces ese carácter oportunista que tú ves que se ha manifestado en muchas de las personas que se aproximan
en
a
todas.
Ti, en algunas de las personas que se aproximan a ti.
En todas las que se aproximan, no. En todas las que se han ido, ha sido por oportunismo.
Pero ese carácter oportunista, lo estamos viendo, que es un espectáculo que a mí,
un
desde
espectáculo
luego,
tremendo.
Me pone los pelos de punta con lo que está pasando con los de UPyD y Ciudadanos.
Exactamente, o sea, igual, es puro oportunismo.
Que de la noche a la mañana
se cambian de partido,
rompe un carnet y dice, me voy con esto. Porque van a ganar.
Porque van a ganar.
O sea, claro. Y pongo verdes y a caer de un burro a los que antes alababa y decía que eran los mejores.
Pero sí es tan gracioso entonces, que ya es cómico.
Claro, pero nadie lo critica. Incluso lo ven como algo así, ¿no? Positivo, propio de la política. Pero nadie se da cuenta que eso que ha hecho esta persona con ese lo va a hacer luego contigo.
Igual.
O sea, porque esa traición, y ahí sí que a lo mejor Juego de Tronos puede dar lecciones en ese tema, ¿no? Pero claro, ya teniendo la biografía de los Borbones y la propia historia, ya nos sobran Juego de Tronos y juegos de estas características.
Y basta que digan, porque no se lee a Shakespeare y con eso basta.
Claro, pero esa traición que la manifiestan, ese oportunismo, yo no sé, ahora si nos dices la biografía de oportunismo, eso se va a manifestar permanentemente a lo largo de su actividad política, ¿no?
Claro, el oportunismo es una degeneración de la ley de la oportunidad. La oportunidad es un principio respetable. El oportunismo es una degeneración de la oportunidad, que ya busca la oportunidad aunque no exista. Entonces, ¿qué hace? Arrumbar, dejar de ti, fuera de ti, todos aquellos principios que obligan a que participar o buscar el poder de acuerdo con tus principios. Eso se elimina. Y te quedas entonces como un ser en blanco que está nada más que dispuesto a coger el poder como sea y a seguir a quien sea y no tener ideas ni principios. Y ese es Pablo Iglesias. Que Pablo Iglesias él mismo es tan ambicioso que se ha puesto el primero, pero podía haber estado el segundo si lo hubiera encontrado. Es que no he encontrado a nadie tan sinvergüenza como él. Es el primero en sinvergonzonería.
Aunque lo intentó, ¿eh? Porque sí, Pablo Iglesias intentó buscar dentro
de Izquierda. No, porque Garzón respetan ciertas cosas. Garzón no del juez, ese no respeta nada.
Ah,
ese,
se refiere a Alberto Garzón.
Yo me refiero a Alberto Garzón. Ese respeta ciertos principios, lo hablo y veo, lo veo como un pobre hombre. En cambio, a
un aspecto Pablo Iglesias, un poco de cura,
lo
un poco
veo
de
como un granuja. Sí, el otro lo veo como un seminarista, Alberto Garzón. Y este es un pobre hombre. Y en cambio, Pablo Iglesias es que es un puro...
De aspecto de pillo.
Es un pillo, es un pillo de verdad. Sí, es un pícaro. Un pícaro de la picaresca.
Sí, española, sí.
La picaresca.
Y por eso se mueve también dentro...
El buscón don Pablo.
Y por eso se mueve también y se va a mover también dentro del régimen del 78, porque es su régimen.
Completamente.
Hecho a su medida.
Sí.
Y él está feliz, está encantado.
Está eufórico. No hay nada en él que... En cambio, los demás tenían mala conciencia. La prueba es que Santiago Carrillo viene a mi casa a visitarme con su mujer... cuando vivía en Cristo Rey, lo he dicho una vez, lo repito literalmente, y yo le criticaba a él públicamente, y a él allí en privado no digamos, que por qué había aceptado, por qué había renunciado a la lucha por la libertad, por qué no había continuado, si estaba en un magnífico camino, por qué precipitarse. Y dijo, si yo fuera como tú, si no tuviera un partido político al que defender y salvar, hubiera seguido tu política. Yo pienso como tú, hubiera hecho como tú. Resistir y no entregar nada. Pero yo tenía un partido comunista que salvar. Y yo le respondí, ¿sí? Y una cosa parecida a lo que le dije a don Juan, padre de Juan Carlos, cuando me pidió que le escribiera el borrador de la carta a su hijo. Y que una de las frases que le dije, ¿qué monarquía de la que Franco te propone, qué monarquía vas a salvar si esa monarquía carecerá de honor, porque has traicionado a tu padre? Pues a Santiago Carrillo le dije, ¿y qué partido has salvado? Si tú no hubieras aceptado la cosa, hubieras sacado, yo creo, muy cerca del 20% de los votos. Y él me dice, no, ¿y el 22%? Digo, ¿entonces? ¿Qué crees, que ahora iba a sacar? Y todavía no se ven celebrar las elecciones. Dice, pues no, hombre, sacaré. Digo, ¿ahora? Ya te darás con un canto en los dientes si sacas el 10%.
¿Y cuánto creía él que iba a sacar?
Más del 20.
Más del 20, como este, más o menos.
Sí, sí, ¿no? Sí. Y me lo dijo, yo le dije, pero es que con eso es que has perdido los votos. Es que tú ya no eres peligroso. Ya no tienes miedo. Y tú eras importante en tanto que te tenían miedo. Sin miedo eres nada, ya nada, no vales nada.
Y entonces tú ahí crees, Antonio, que esta foto y este acto de pleitesía de Pablo Iglesias con el rey Felipe VI... a la larga le va a perjudicar...
Sin duda ninguna.
A él.
No, no.
A Pablo Iglesias.
No le perjudicará en la medida en que él vaya abandonando uno a uno todos los tic que tiene, porque lo que tiene son tic de izquierda. Como no tiene principios de izquierda ninguno, pero tiene tic modales, se viste como si fuera de izquierda, tiene coleta como si fuera de izquierda, habla de la casta como si fuera de izquierda, como si él no fuera casta, como todo eso tiene que ir, si lo va abandonando, se integrará en el régimen de poder de Felipe, de la monarquía
de
Felipe, se incorporará y tendrá una posición tan y un poquito mejor que la que ha tenido el Partido Comunista con el juancarlismo. Y si conserva algunos tic, fracasará y será expulsado del sistema. Como conserve los TIC republicanos, o los TIC de la renta universal, o los desahucios, que la banca, tal, todas esas tonterías que no saben ni de cómo digerirlas. O sea, si habla como la Colau o como la Teresa Rodríguez, si sigue así, este no tiene nada que hacer.
Y esa frase que lo ha manifestado él en algunas declaraciones, y yo no sé si se lo dijo ayer al rey Felipe VI, que es una pillería, ahí se demuestra que él es un pillo. Dice, dice, usted preséntese a las elecciones que ganaría con mayoría absoluta, le dice
a
Felipe VI.
Sí,
dice,
que se haga como el búlgaro, como Simón de Bulgaria,
sí, que perdió.
Que era un rey y se presentó a las elecciones del presidente de la República.
Sí, 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 y perdió. Primero fue primer ministro dentro de una república y luego ya no le volvieron a elegir.
Esto quiere decir la ignorancia política tan grande que tiene este hombre.
No lo hace como pillería, ¿tú crees? Como, o sea,
no lo hace como pillería, si es que no juega, es ignorante. Es que a ti te parece tan imposible que sea tan tonto, siendo listo, siendo vivo, que te que dice, hombre, le busca una intención inteligente, no la tiene, pero le ha
una
dicho
una segunda intención. Yo,
no la tiene, ¿no? Va de, cuando lo ha dicho que puede ser presidente, lo hace pensando, bueno, eso es contradictorio con que hoy lo que ha hecho hoy. O sea, si él piensa, va a hablar para que se presente como presidente de la República, ya no se lo va a decir. Y si cuando lo recibe el rey, ni le va a decir que abandone la monarquía. Pero ¿cómo lo va a decir eso después de haber hecho el acto de pleitesía pública, nacional? Millones, ya está. Él está marcado a fuego ahora ya, porque ha hecho un acto de pleitesía y acatamiento al nuevo rey, no al juancarlismo.
¿Y no crees, Antonio, que hay sectores sociales que van a ser críticos y le van a abandonar a Pablo Iglesias?
Eso es seguro. Eso tengo la certeza.
Los más críticos con la situación, los que creían que podía ser una fuerza rupturista.
No, ¿tú dices quién? ¿Izquierda política? No, porque izquierda política solo somos nosotros. Respecto a la libertad, no hay más revolución que la nuestra. No hay otra que quiere democracia. Nada más. Y que no admite que Francia y Estados Unidos sean un pueblo superior al español por genes o por genético ni por historia. No lo admito. Entonces, como sé que no existe la democracia en Europa, por una casualidad, lo voy a explicar una vez más, ¿por qué no existe democracia en Europa? Porque en España se puede decir, ¿por qué no existe una constitución democrática en España? Porque no existía en Europa, y quisieron homologarse con Europa, y para homologarse el club europeo no le exigía que tuvieran democracia, le exigía que fueran como ellos, que fueran un estado de partido. ¿Quién define a la República Alemana como estado de partido? La gran jurisprudencia Leifold y toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bonn. Si yo no me invento eso, y aquí en España Pelayo era el presidente del Tribunal Constitucional, trajo a España el término estado de partido, pero de una manera discreta, y yo tengo la indiscreción de que baso en esa idea el centro de mi reflexión sobre la naturaleza del régimen político español. Bien, pues, ¿qué va a pasar ahí? Si en toda Europa, quería explicar una vez más, decir que si en toda Europa hay estado de partido, fue por una circunstancia que la que gana Estados Unidos la guerra, todavía están humeando, incendiando las ciudades, y Eisenhower está instalado en París, en el cuartel general, y viene, destina al general Marshall a París también, que viene de haber fracasado en China para detener allí a Mao. Fracasa y lo traen a Europa. En París se reúnen los dos, Eisenhower y Marshall. Y uno tiene un plan de reconstrucción política, que era Eisenhower. Y otro tiene el plan Marshall, que se llamó para levantamiento. Si son dos cosas distintas, aunque son bien, se produce el fenómeno que SPAC, que hoy me has preguntado tú.
Sí, por Henry SPAC.
Porque se han reunido en un edificio que tiene
que se llama así, sí, bueno, el edificio del Parlamento Europeo. Pues quien,
europeo lea, quien tenga la paciencia de leer y estudiar las memorias de SPAC, ahí aprenderá que la Guerra Fría fue consecuencia de que tanto el general Eisenhower y el general Marshall, sobre todo el general Marshall, dijo no a la petición de Stalin de entrar en el reparto del plan Marshall. Eso lo dice SPAC, y que ese fue el origen de la Guerra Fría. Figuraron la importancia de lo que estoy diciendo, y digo la fuente. Yo no me invento nunca nada, lo estudio, y si no encuentro la causa, espero saberlo algún día, y si no, me callo. Pero la Guerra Fría fue debida a la negativa del plan de Marshall de incluir a Rusia, que había tenido las mayores pérdidas humanas, 50 millones de era el que más necesitaba la ayuda. Bueno, y ese fue el origen de la Guerra Fría. Pero ahí no he terminado mi conclusión. ¿Y qué proponen estos genios Marshall y Eisenhower? Que Eisenhower, por otro lado, en España, figúrate qué memoria tenemos. Yo qué memoria voy a tener si en los años 50 viene a hacer un viaje para reconocer a Franco. Ahí ha terminado toda la historia mía con Eisenhower y con Marshall. Fracaso en China y viene aquí de fracasado. ¿Y qué hacen? Pues muy sencillo. Como no tienen ni idea de la política, ni mucho menos de lo que es un régimen de poder, ni un sistema constitucional, llaman a los perdedores de Hitler y Mussolini. que habían destrozado todo, allí no quedaba piedra sobre piedra. Entonces había unos viejos porque habían fracasado en, que eran en Alemania de Nauer, uh-huh, y
en Italia de Gasperi.
Y de Gasperi en Italia, esos que estaban retirados, que no, nada, sin, les llaman para, porque tenían que tener interlocutores a quien darles dinero. Y ellos mismos dicen, pero nosotros sí que no tenemos partido, ni tenemos partidarios, no, hemos perdido, somos derrotados. Y dicen, ahí está la República de Weimar, amigos, ahí está Hitler y Mussolini. ¿No viste que tenían? Pues con el sistema proporcional, si vosotros, tú, Adenauer, y tú de Gasperi, si tenéis el sistema proporcional, sois jefes de partido reconocidos por nosotros. Vosotros hacéis las listas de diputados, listas, y os sois amos de Alemania y de Italia en 24 horas. Y ya está. Entonces ya tenemos que... Y ese sistema que fue adoptado por los americanos, en contra de otra, de la tradición del Reino Unido, en contra de otras tradiciones, como fue también la Tercera República francesa y la escuela italiana, nada menos que del principio de siglo, donde están Lorenzo Mosca, donde estaba, no digo con Pareto porque se le, pero está, hay un, está Antonio Gramsci, hay, está la Briola, pues si es que hay una playa de grandísima inteligencia, está es Santo, es que bueno, pues todo eso renuncian de un plumazo, copian la República de Weimar y sin disparar un tiro llegaron al poder Mussolini, con el que cambió a él, porque se adelantó, y en los años 22 Mussolini cogió también el sistema de la República de Weimar, que es del 19, Hitler tendió la alfombra y sin disparar un tiro los dos cogieron el poder total. Eso se lo dan los americanos a Adenauer y de Gasperi, punto. Hacen esto de partido y a partir y todo el mundo copia lo que hay. Un expediente provisional, sin tener relación ninguna ni con la ciencia política, ni con el arte de la política, ni con la decencia. Porque hicieron a los dueños, crearon la partitocracia y por tanto la corrupción. Ese se debe a la creación, igual que los americanos utilizaron a la mafia siciliana, sí, para poder combatir con más eficacia en Italia y derrotar a Mussolini, pues pusieron en manos de Alemania y de Italia el instrumento, es decir, los dos países derrotados, el instrumento que iba a convertir a Europa en el hazme reír del mundo, como lo demuestra hoy Europa, porque está dominada por la partitocracia y la corrupción. Y si hoy Europa no cuenta para nada en el mundo, es porque los americanos la hundieron en París con el sistema. Y esto es lo que hay que decir. Y España, que cuando la Guerra Fría había terminado, prácticamente cuando muere Franco, quedan restos, nada. La Guerra Fría en el año 78 ya no existía.
Ya, aunque, y 10 años después ya desapareció
completamente. Después cayó el muro, pero ya la Guerra Fría no había. En ese momento que no hay Guerra Fría, que además digo cuál es la causa, pero bueno, pero aún así que refiere, adoptan los españoles y copian lo peor de Italia y lo peor de Alemania.
Uh-huh. Y aquí seguimos, ¿eh?
Pero no sé si, aquí seguimos.
No sé si tenemos tiempo para más ya o ya.
Sí, bueno, tú sí tienes, tú lo que quieras.
Bien, yo...
Llevamos ya hora y cuarto, hora y diez.
No importa, a ver qué noticia hay ahora. ¿Qué noticia había?
Hacemos una pausa, seguimos...
Una pausa y otra noticia.
Vale, muy bien, hacemos una pausa. Bueno, pues seguimos el programa y para acabar vamos a hablar de una noticia internacional, bueno, una internacional nacional, que es sobre Venezuela y Maduro, las declaraciones de Maduro. Vienen los dos periódicos, la portada, voy a empezar por El Mundo, y que titula Maduro hace de España el enemigo número uno de Venezuela. Nicolás Maduro ya tiene un nuevo enemigo externo tras la cumbre de Panamá y el encuentro informal con Obama España. Ya estoy preparado para dar la batalla contra Madrid. Vayan a opinar de su madre, pero no opinen de Venezuela, es lo que ha dicho Maduro. Con respecto al país, que también viene en portada, y titula: los insultos de Maduro a Rajoy desatan la crisis con Venezuela. Los gobiernos de España y Venezuela se enzarzaron ayer en una batalla diplomática tras los ataques del presidente Nicolás Maduro a Mariano Rajoy, a quien acusó de racista, y a las Cortes. Las cancillerías de Madrid y Caracas convocaron a sus respectivos embajadores para quejarse.
Sí, pero había un titular que antes me habían leído donde hablaba de amenaza. Y digo, ¿dónde están esas amenazas? Y digo, bueno, amenazas, la ha insultado, sí, a España y al gobierno. Pero amenazas yo no he visto ninguna, salvo que la cancillera, es decir, la ministra de Asuntos Exteriores, ha dicho que están estudiando, a ver, desde el origen, pues que las relaciones con España, pero no he visto amenaza ninguna. Pero tú, como te has leído antes, no he leído la palabra amenaza.
Yo creo que Venezuela interpreta o califica como amenaza lo que ha sido pues una posición del Parlamento, sí, ¿no?, y del gobierno. Pero
es que yo he hablado de que por qué la prensa
habla de amenaza.
Sí.
A ver el titular. No, por ejemplo, El Mundo dice, 11. En la página 11...
No, del país.
Del país.
Creo que es El País. Que yo lo leí, y, o tú me dijiste, y yo dije,
No, lo he visto yo. El País titula: Madrid y Caracas se ensarzan en una batalla diplomática. Convocan las dos cancillerías, convocan a los respectivos embajadores para quejarse.
Bueno, una batalla diplomática con yo y de Maduro.
Bien, hay un subtítulo, vamos, no sé si se refiere a este. Venezuela dará a conocer pronto las medidas que toma contra España. Como sí, no sea ese el titular, sí, que antes se refería.
Sí, bien, de acuerdo. Vamos, con esto quiero muy brevemente decir que no tiene fundamento para el gobierno español la tolerancia, la paciencia o el aguante de ser insultado continuamente por el gobierno de Venezuela. Esto parte del por qué no te callas contra Chávez, que Juan Carlos le dijo con una falta de tacto absoluta, poniendo en riesgo las relaciones de España con Venezuela, le dijo en público delante de millones de espectadores: Chávez, ¿por qué no te callas? Chávez dijo que no lo oyó, que si lo hubiera oído lo hubiera mandado en el acto. Y yo lo creo, conociendo el temperamento volcánico de Chávez, creo que si lo hubiera oído lo hubiera respondido de una manera muy agresiva. Pero en cambio ahora Maduro, que conoce todo esto, está, y como pasa con todos los seguidores de segunda fila, como no tiene talento, pues se pone en lugar de Chávez, y como no tiene talento dice tonterías, cosas banales, pero insulto. La amenaza, sí, que acaba de leer Baldo, puede ser entendida como una amenaza. ¿A quién? Dice, está estudiando las medidas que puede tomar contra España. Bien, puede ser una amenaza. Lo que es intolerable son los insultos, porque eso es tan claro. Y no se trata de esas tonterías que hacen las personas que no saben gobernar, que retiran, siguen costumbres, porque no tienen pensamiento propio, y retiran a los embajadores. No lo retiran, los llaman a consulta, y se sabe que no le consultan nada, que es mentira. Se llaman a consulta, y llaman uno a otro, y dice, uy, hemos acreditado nuestra fuerza, retiramos, llamamos a consulta. Pues no llama a consulta porque usted no, el embajador no le dice nada, ni tiene que consultar, porque eso tendría sentido cuando no había teléfono.
En otra época, claro.
Cuando no había teléfonos.
Entonces sí que necesitabas llamar cuando a consultas no había teléfono, para enterarte.
Tenías que llamarte y decir, a ver, ¿qué está pasando allí? Pero hoy es tan ridículo que se amparen en eso para decir que están haciendo algo, que más bien da vergüenza cada vez que se oye esas tonterías. Bien, una vez partiendo de la base que conocemos el origen, eso no justifica que España, en la comunidad internacional y en foros internacionales, nada menos como la cumbre de Panamá, donde están Obama, está el hemisferio occidental, está allí entero, pues que España tolere sin reacción esos insultos tan gravísimos de que el presidente de una república de Venezuela esté llamando a España, le esté diciendo que se ha convertido en enemigo público número uno, y que le llame rajao a Rajoy, que es rajado, eso lo digo yo, pero es que dicho por él es un insulto a España, no a Rajoy. Rajoy es un pusilánime, es un cobarde, por tanto el término rajao que es un término además de muy utilizado en Latinoamérica, pues es muy expresivo del carácter de Rajoy. Pero los insultos es a España, un desprecio diciendo que ya van a, que ya van a anunciar las medidas para tomar. Bueno, y todos sabemos que el único peligro que puede haber por parte del gobierno de Venezuela es que expropie, sancione, ponga multa a filiales de empresas españolas que están trabajando en Venezuela. Bien, ¿y qué? ¿Pero qué cambia eso? ¿Desde cuándo un gobierno no hace nada por temor a que el gobierno extranjero que está atacando a España pueda expropiar o poner multas a las empresas españolas? Eso no existe en ningún país más que en España. Eso sí que es cobardía. Pero acaso, no, cobardía no, es mucho, ojalá fuera cobardía. Porque si fuera cobardía, todavía podía ser responsabilidad del gobierno. Un gobierno cobarde no se atreve. No, no, eso no es, mucho peor. Es que el gobierno desconoce, es tan ignorante que no sabe que todas las empresas españolas que están trabajando en Venezuela han ido allí porque le ha dado la gana, para ganar dinero, y calculando al céntimo los riesgos que tienen, porque hay empresas de cálculos de riesgo político en el mundo entero muy prestigiosas y que se equivocan muy poco. Ninguna empresa española ha ido a Venezuela sin conocer los riesgos que tomaba. Pero ¿cómo? Con el tiempo que ha durado el régimen autoritario de Hugo Chávez y con el tiempo que duró la corrupción de Pérez Jiménez, ¿cómo que? Si se sabe perfectamente, las empresas han ido allí a ganar dinero y lo han ganado a expuertas. ¿Qué pasa? Que ahora el gobierno español no quiere responder de una manera poderosa, que rompa relaciones diplomáticas, que la retire inmediatamente todo contacto, que declare el embargo de todas las cuentas, que venga, que haga un acto de autoridad. ¿Qué es eso que España es despreciada por no por Venezuela, que es un país respetable, pero por unos dirigentes indignos que meten en la cárcel a los alcaldes? ¿Pero esto qué es? Y Rajoy consiente esto. Esto es otro fallo más del sistema español, que está acomplejado ante el mundo. Da la coba a Europa para ser admitida. Da la coba a Estados Unidos. Da la coba a todo el mundo. Y teme a Venezuela. ¿Pero qué es España? ¿Qué es esto? ¿Cómo toleran los españoles votar a un gobierno semejante de cobardes que son incapaces de plantar cara a Venezuela? Es decir, aquí basta ya. ¿Qué pasa? ¿Que expropien a las empresas españolas y qué? ¿No hay riesgo? ¿No están aseguradas además contra ese riesgo? Sí, señor. Están aseguradas. Hay compañías de seguros que aceptan esos pólizas de riesgo político. No hay nada. Así que dime, Javier, sí, ¿qué opinas tú de este asunto?
Pues coincido totalmente contigo. ¿Qué y yo es lo resumo en una frase, una opinión muy sencilla. O sea, ¿cuál será la imagen de España en el mundo, que muchas veces se nos la vende como...
Sí, hasta en Latinoamérica, como, sobre todo.
Cuando su principal problema es con Venezuela. O sea, es que sí. Nuestra crisis política es con Venezuela. Entonces dices, bueno, pues España ha retrocedido bastante, ¿no?
¿Y qué prestigio tendrá en Argentina,
claro,
en Bolivia, en todos los países, en Ecuador, claro, Nicaragua, Honduras, México? ¿Pero esto qué es?
Claro, cuando Venezuela es un problema para España, pues es para que pensemos en qué situación se encuentra España, ¿no? Yo creo que precisamente, claro, creo por la responsabilidad del gobierno
que con esto...
de Mariano Rajoy. Me gustaría, para terminar, bien, si venga, me permitís, porque claro, ya sí, había visto la foto de portada que aparece tanto en El País, volviendo al acto
de pleitesía
de Pablo Iglesias con el rey.
Ay, Felipe,
pero es que no he visto, es que no me había fijado en la foto que aparece en la página 10 del País, sí, donde ya es la foto de la casta, que Pablo Iglesias
integrado
al lado, claro, de González, claro, Pons, García,
y de Margallo.
Margallo, el rey, todos los eurodiputados del PP, del PSOE,
todo en la casta integrado,
y Pablo Iglesias sonriendo, y uno más,
uno primera más fila, es uno, sí, más, ¿eh? Pero además miraros que aquí la expresión de la cara lo dice todo.
De felicidad absoluta.
Aquí tiene la felicidad absoluta.
Y aquí también, en este también está encantado, en el equipo de fútbol.
Completamente.
En esta foto de familia que se dice. Uno más, Antonio, ahí le tenemos.
Ya está, pues eso es lo que ha conseguido. Vaya, vaya.
Pues nada, Javier, muchas gracias por haber participado.
Hasta la próxima.
Gracias, don Antonio, y gracias a los oyentes y a nuestros amigos. Hasta el próximo programa.